Ser podcast.
There's a job I've been working. It pays me just enough to fuck me up and bring me down like a house of cards.
A vivir que son dos días.
Now I'm off, now I'm hurting. So honey, could you close the blinds and hold me tight? Keep me warm till the morning comes. It pays a few of the bills, and I take a few of the pills, and wonder if I'm living or if I'm just alive. It pays a few of the bills, and I take a few of the pills, wonder if I'm living or if I'm just alive.
Bueno, recuperamos una de las secciones históricas de este programa de A Vivir, es nuestro club de lectura y como siempre recibimos al socio fundador, también histórico, Óscar López. ¿Cómo estás, Óscar? Buenos días.
Eso de histórico suena a viejo, ¿eh?
Sí, bueno, esto son cosas que ya se dicen, ¿no?
Con la edad,
ya tenía ganas de hablar contigo, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú qué tal? ¿Todo bien?
Muy bien, estoy por preguntarte qué estás leyendo ahora mismo, pero me da miedo porque igual son 5 libros, ¿no?
Pues sí, y casi todos son libros que no se han publicado todavía, trabajando con antelación, bueno, eso, galeradas que se dicen en el sector editorial, sí. Y en eso ando, sí, con muchas lecturas. Pero bueno, bien, no me quejo.
Igual estamos con el mismo libro encima de la mesa, voy a decir el título, no voy a decir de quién, ¿Coljós?
Pues mira, oye, sí, porque tengo entrevista con él dentro de, bueno, cuando esté en España.
Sí, dentro de un par de semanas ya hablaremos de él.
Ya hablaremos.
Esto de que en el ámbito de la escritura y de la literatura haya estas peleas como la que hemos visto, esto de David Uclés y Arturo Pérez Reverte, es como peleas en el ajedrez, ¿no? Incomoda más.
A mí me, de verdad que todo este asunto me parece tan desproporcionado. Vaya por delante que yo tengo muy buena relación con los dos, pero me parece que el tema se ha salido de madre, que ha habido un encarnizamiento contra David Uclés por un tema que me parece, te lo digo sinceramente, me parece un tema menor. Yo estoy absolutamente convencido que si en vez de ser un escritor que ha vendido cientos de miles de ejemplares, que es una activista de la cultura, que es una persona feliz, que lleva boina, etcétera, etcétera, yo estoy convencido que si fuera un autor que ha vendido 1000, nadie hubiera dicho nada. Porque tú, fíjate, que hubo otra gente que también se bajó del carro y con esa gente no ha pasado nada. ¿Tú has visto alguna polémica hablando de Carmen Calvo, de María Márquez, de Paco Cerdá, de Antonio Maillo? Se comentó en su día y se acabó. Sin embargo, todo ha ido muy focalizado con Uclés. Que si es un personaje, que si lleva boina. A ver, yo puedo dar fe de que lleva boina toda su vida, desde hace muchos años. Yo ya lo había entrevistado cuando no lo conocía nadie. Y llevaba boina y pantalones de pana. Él es así, es un chico feliz, sencillamente. Además, que si dijo que se bajaba del Congreso por el nombre del Congreso, a mí me ha reconocido que él se bajó del Congreso por encima de todo porque no quería participar con dos personas de las que él comenta que a él no se le había avisado. Bueno, será verdad o no será verdad, pero en cualquier caso, realmente hay que llegar hasta ese punto en que haya medios de comunicación que han ido a por el chaval, pero a saco.
Bueno, es un poco politización de la literatura también, ¿no?
Claro.
Estamos en una época en la que la gente es anti algo más que a favor de algo, entonces de repente hay una avalancha de gente anti Uclés.
Y luego, ¿sabes qué pasa, Javier, con el tema de los libros? Y supongo que pasará con otras profesiones, ¿eh? Yo tengo, ya después de tantos años, la sensación de que cuando alguien triunfa mucho con un libro, parece que en este país le estén esperando para el siguiente. Y esa es la sensación que tengo con Uclés. Esto lo comentaba, mira, el propio Arturo Pérez Reverte me lo había comentado. Este es un país de cainitas. Bueno, pues algo hay de eso también. En el sentido en que se espera, a ver si se la va a pegar. Ahora le están machacando con la novela del Nadal. Y a ver, que los críticos literarios, los que se la hayan encargado, están en su derecho de que no les guste, naturalmente. Faltaría más. La pregunta es si no se suma en algún medio de comunicación algo más que pura crítica literaria. Eso es lo que a mí me preocuparía.
En determinados medios jamás hablarían bien de su novela. Sabes que vamos a cambiar y vamos a hablar de algo que es fantástico en este espacio y es una de las palabras que guía un poco también lo que hacemos en este programa, que es la palabra conversación. Sobre eso habla la novela de la que nos ocupamos, se llama Coloquio de invierno. No voy a decir quién la ha escrito, pero mucha gente ya lo sabe, está publicada por Tusquets.
Sin ponernos de acuerdo, todas las historias que hemos contado, sean o no de amor, tratan de lo mismo, dice Santos. De la entrecana zona media y de cómo la vida está hecha de momentos. Momentos creativos y momentos en que de pronto todo lo que se había logrado con tanta ilusión y tanto esfuerzo se desbarata en un instante. El encuentro con una vieja maga, la pérdida de un mechero o la aparición de un perro, una mirada maliciosa, unas palabras a destiempo. Esa es nuestra biografía, la historia de unos cuantos momentos de revelación, como los raptos de los místicos o la inspiración de los poetas. Unas cuantas perlas prendidas del hilo neutro del collar.
Adoro ese cuidado por cada frase. Luis Landero, ¿cómo estás, Luis? Buenos días.
Hola, Javier, buenos días.
¿Cómo estás?
Bien.
Sí, yo tengo la impresión de que no te gusta mucho esto de hablar sobre lo que escribes, que preferirías que esto pase rápido, ¿no?
Sí, la verdad es que no me gusta hablar porque me gusta escribir, pero luego no me gusta explicar lo que he escrito, porque es que no sé hacerlo, además. Me resulta más fácil escribirlo que explicarlo, sí.
Hay una cosa que escribes, por cierto, una expresión que me gustaría que me explicaras para que me la traduzcas. Hablas de la entrecana zona media.
Sí, bueno, no hablo yo. Esto es una frase de Max Scheler, ¿no?, del filósofo, que habló de que acerca de la mediocridad de la vida, de la monotonía, de la rutina, en que caen muchas vidas. Y entonces decía que esa es un poco la entrecana zona media, de la que solo se sale a través de experiencias muy fuertes. Y Max Scheler se refería a la Primera Guerra Mundial como un modo de salir de la entrecana zona media. Por eso la Primera Guerra Mundial fue acogida por muchos con verdadera euforia, ¿no? Porque salían de la monotonía de la vida, donde la vida parece como que carece de sentido. Y de pronto te regalan una aventura que en principio se promete maravillosa y que luego acabó, ya sabemos cómo, ¿no? Pero eso es la entrecana zona media en la que viven o vivimos muchos, ¿no? Y un poco esta es la condición humana, ¿eh? O sea,
Sí, cuando sales de ahí y sobre todo cuando lo cuentas, que es un poco lo que hace tu libro, aunque el fragmento que hemos escuchado resume bastante bien, que es Coloquio de invierno. Óscar, háblanos de esta novela.
Pues estamos en un pequeño pueblo de la Sierra de Madrid, en el exterior hay una tormenta de nieve tremenda que está ocasionada por la borrasca Filomena. Eso impide que algunos huéspedes pues puedan abandonarlo y en ese salón esas personas junto al matrimonio que regenta pues ese hotel, que deciden pues contarse historias para pasar el tiempo esperando que, bueno, pues que vayan a rescatarlos. Y allí vamos a encontrar, hay un ferroviario que se ha jubilado, hay un militar, una librera, una profesora de filosofía, hay un periodista que quiere ser escritor, un médico, en fin, toda esa serie de personajes. Y así, mientras, por ejemplo, uno cuenta una historia, el resto escucha y al final se genera más o menos un debate. Encontramos, por ejemplo, la historia de Don Claudio y de Monroy. El primero es un hombre de bien, un profesor, está casado, mientras que Monroy es un buscavidas, que además está enamorado de la esposa del otro. Encontramos también pues la peripecia de un electricista de primera, un buen profesional que un día decide abandonar a su familia de repente y se va a vivir a un banco de una plaza de Madrid junto a un perro. O tenemos la historia de Leandro, que es un guitarrista de flamenco que va de gira con un espectáculo y recalan en Sitges, aquí en la provincia de Barcelona. De nuevo, estamos, como veis, ante una novela de Landero que es un homenaje a la oralidad. El placer de contar historias está muy presente en este libro y también de escucharlas, porque son importantes las dos cosas, porque enseguida vamos a descubrir que todos esos personajes, la verdad es que tienen alma de narradores, que yo creo que es una cosa que tenemos muchos en general, lo que pasa que a veces no nos damos cuenta, ¿no? Y en esa especie de escenario teatral en que se convierte el salón de ese hotel, porque a veces parece que sea casi una obra de teatro, vamos a descubrir pues que la vida se conforma de momentos y que a veces, pues no sé, un hecho insignificante, una palabra maldicha, un rumor que crece, ¿no?, como una bola de nieve, puede destrozarnos la vida, ¿no? Luis, como siempre lo decías tú al principio, Javier, Luis lo describe todo eso muy bien. Por ejemplo, solo es necesario que algo muy indeseable se cuele por lo que él describe como una pequeña grieta para que todo se desmorone de nuevo, ¿no? Y es que, como dice una de las protagonistas, Adela, qué misterioso es el mundo de los sentimientos, y eso lo vemos también en este libro. Y acabo. Esta es una novela, para mí eso es importante, es una novela sobre el poder que tienen las palabras para crear realidades allí donde no las hay. Es decir, parece que no ha pasado nada y llega alguien y nos lo cuenta y nos crea todo un mundo. Y de hecho, cuando esas palabras se acaban consolidando, acaban fraguando, desde luego acaban por suplantar a la propia realidad. Y yo creo que ahí Luis Landero se convierte de nuevo en un maestro, en un auténtico maestro de la narración, y hablando de palabras, creo que es un escritor que juega fantásticamente con ellas porque hace literalmente lo que le da la gana.
Es verdad. Y es como yo decía, Luis, un elogio de la conversación. Sí, te encanta escuchar una conversación.
Sí. Óscar, buenos días. Que no
Hola,
te he dicho
Luis.
Nada, que un gusto hablar contigo.
Igualmente, como siempre.
Y gracias por todo lo que... Me decías la conversación, que es hombre, conversar es un gusto, sí, o era, no lo sé. Porque como ahora dedicamos al móvil muchísimo, no sé si 2-3 horas diarias, más otro par de horas a la televisión, pues no hay tiempo, ¿no?, para hablar, salvo los fines de semana que se va a la terraza de un bar donde más que un coloquio lo que hay es un guirigay enorme, ¿no? Pero claro que es un placer hablar, siempre lo ha sido, ¿no? Y yo de vez en cuando leo algún diálogo de Platón, ¿no?, y un poco me recreo, ¿no?, en la lentitud y... Bueno, y en la riqueza, ¿no?, de lo que es una conversación de verdad.
Decía que yo creo que está en varias de las historias que tú nos cuentas aquí, que de alguna manera es verdad que a veces una palabra maldicha, una mirada, puede cambiarlo absolutamente todo.
Ah, no, claro, por supuesto. Sí, y al revés, quiero decir, eso que se llama flechazos amorosos, ¿no? De pronto alguien... dos personas se miran, tienen ese famoso flechazo y entonces a partir de ahí el destino cambia, ¿no? Igual se han conocido por casualidad, pero ellos piensan que no, que están predestinados a encontrarse, que estaban predestinados a encontrarse y ya deciden hacer toda la vida el camino juntos, ¿no? Pero es verdad que somos un poco juguetes del azar, ¿no? Y la vida se mueve entre esos golpes de azar de los que somos víctimas o beneficiarios y luego también naturalmente de la voluntad y de la, no sé, del coraje que tengamos para forjar nuestro proyecto de vida. Somos parte de voluntad y parte puro azar, ¿no?
Hay una cosa que tú demuestras en el libro, Luis, es algo que también decimos mucho nosotros en el programa, y es que todo el mundo tiene una historia que contar. Si tú vas a hacer un reportaje y pones un micrófono a alguien pensando que es un personaje secundario, no existe un personaje secundario, son todos protagonistas. Lo que pasa es que hay que encontrar esa historia,
¿verdad? Es verdad, es cierto, sí, sí. Todos, y aparte que es que nos gusta contar, porque si lo que hacemos en la vida normalmente es contarnos cosas, ¿no? Nos vemos y, hombre, ¿cómo estás? ¿Qué ha pasado? Y si la conversación sigue, pues inmediatamente aparecen pequeñas cosas que contamos, ¿no? Todos tenemos algo que contar. Y aunque muchas veces somos testigos, por ejemplo, de un incidente callejero y somos personajes totalmente secundarios, luego, si nos ponen un micrófono delante, nos convertimos en protagonista, aunque solamente sea porque lo contamos desde nuestro punto de vista. Y entonces somos los reyes del mambo, somos los que manejamos el relato, ¿no? De manera que nos gusta contar y no podemos vivir sin contar. A veces contamos para afuera, para los demás, y a veces nos contamos a nosotros mismos. Hay personas que se ensimisman y se pierden en ensoñaciones, en recuerdos, en soliloquios, pero sí, somos animales que no podemos, no podemos vivir sin palabras.
En ese contar hay una velada crítica en tu novela al momento actual, dado que ahora, bueno, parece que es muy difícil discernir lo que es verdad de lo que es mentira. Por ejemplo, hay un momento en que el médico Santos explica que don Claudio, uno de los personajes de esas historias, echa en falta referentes válidos, ¿no?, y referentes respetables como había antaño, ya que ahora todos, y leo ahora literalmente, somos cautivos del vocerío y las realidades virtuales. ¿Estás preocupado por todo eso?
Bueno, claro, sobre todo los que tenemos y los que tienen cierta edad, es decir, los que son más jóvenes que yo, han vivido esto, ¿no? Porque en los años 80, en los años 90, incluso parte al principio del 2000, ¿no?, pues sí que había referentes válidos. Estaba el filósofo de turno, que era un poco también el buen articulista, Estaba el político, que tenía también, que era un referente también. En fin, estaba el intelectual, estaba también el profesor. Yo que era profesor, recuerdo que ser profesor en esos tiempos era ser alguien, ¿no? Y entonces decías, soy profesor, y la gente cabeceaba, ¿no? Y decía, mira, este es profesor y tal. Tenía un prestigio, ¿no? Claro, ahora dices que eres profesor y te miran así como diciendo, pobre hombre, ¿no? Pero, y lo mismo, luego ya el intelectual, que era el referente, el que pensaba y el que te animaba a pensar y demás, pues ha sido sustituido, ¿no? Pues por el charlista, por el comunicador, por el tertuliano, por el youtuber, por todo esto, con lo cual esos referentes han desaparecido y han sido sustituidos por otros que son triviales, fugaces y en fin, ¿qué vamos a decir?
Claro, tú hablas también de la memoria y da la impresión por lo que cuentas de que tú piensas que llegas a un momento en la vida en el que está muy bien que construyas una narración sobre ti mismo para poder entender lo que ha sido tu propia vida, ¿no? Pero en esa narración de los acontecimientos y del transcurso de tu vida hay un papel que es el de la memoria, y la memoria te juega malas pasadas. Pero ¿tú crees que la literatura puede ser una especie de terapia que te ayude a entender mejor lo que eres?
Sí, hombre, la literatura, claro. La literatura tiene muchas ventajas. Una de ellas es, por ejemplo, recuperar la lentitud, ¿no? Lo cual es estupendo, porque, por ejemplo, para dialogar hace falta pensar, y para pensar hace falta lentitud. Y entonces, cuando te pones a escribir un libro, entras en un ritmo de tiempo distinto, ¿no? Pausado, sosegado, donde a veces tienes que leer dos veces una frase, donde lo que estás leyendo además te inspira otro tipo de pensamientos. Y entonces en ese caso sosiega, claro que sí. Decía García Márquez que no hay pena que sobreviva a 2 horas de lectura. Yo creo que es un poco exagerado, pero algo de eso hay, ¿no? Entrar en otro mundo, entrar en otra mentalidad, entrar en otro tipo de lenguaje y en otro ritmo de tiempo, es una cosa realmente curativa, ¿no? Y que, bueno, ¿y qué vamos a decir, no? Que uno además aprende un poco de todo, porque un poco la literatura es el patio de vecindad de las humanidades, ¿no? Y ahí están convocadas la historia, la filosofía, la política y todo tipo de asuntos, ¿no?
Dice Tomás, el periodista que sueña con escribir una gran novela, que es uno de los personajes, que lo de ser escritor cuando el día se da bien pues es muy fácil, pero que cuando se da mal es imposible. Claro. ¿Cómo son tus días?
Mis días son medianos. Vivo en esa entrecana zona media, ¿no? Pero sí, eso lo decía Adolfo Marsillá de los actores. Pues ser actor o es muy fácil o es imposible. Y yo creo que a veces a la felicidad le pasa eso. Ser feliz o es muy fácil o es imposible. Mis días, no, los días que son imposibles es mejor levantarse y irse a dar una vuelta. Pero vamos, yo ni siquiera en esos días me levanto, estoy ahí a pie de obra, ¿no? Y otras veces, milagrosamente, pues la escritura fluye, ¿no? Y parece que te están dictando y entonces todo es muy fácil. Pero eso yo creo que nos pasa a casi todos en nuestro diario deambular, ¿no? Que a veces vivir resulta, parece como que es muy fácil, y a veces vivir como que la cosa se enreda, se entorpece, y entonces vivir se hace complicado algunos días, ¿no?
Claro, por tus personajes descubrimos que hay hechos fundacionales casi en la vida de cada persona, y ellos casi los descubren a través de la conversación. Es otra vez un elogio del coloquio lo que haces con ellos.
Ah, no, claro, pero es que además el diálogo es una de las, bueno, es una de las cosas más enriquecedoras que pueda haber, porque sobre todo si se sabe escuchar, claro, porque para ser buen conversador lo primero es saber escuchar, y el que escucha mucho aprende mucho. Y además, incluso lo que el otro dice te inspira a ti para lo que vas a decir a continuación. Pero claro, siempre que el diálogo sea trabado, ¿no? Porque yo a veces veo dialogar, por ejemplo, en la televisión, a gente donde el diálogo no traba. Es como la mayonesa que no acaba de no me acuerdo cómo se dice, ¿no?
De cuajar.
De ligar. Sino que cada uno está pensando en lo que va a decir a continuación. Pero naturalmente para eso hace falta sosiego también. Sosiego y desde luego no intentar ejercer de proselitista, ¿no? Como pasa en muchas conversaciones donde se disputan la verdad, ¿no? Como perros un hueso, ¿no? Sino, bueno, pues hablar por hablar, donde todo tiene cabida, donde se va de un lado a otro, donde la conversación va descubriendo nuevos caminos y donde además tú de pronto descubres cosas que estaban en ti y tú no sabías que estaban ahí, porque el otro, o sea, la misma calidez del diálogo ha hecho que las descubras, ¿no?
¿Y tú eres de tertulias públicas o privadas? Porque seguro que te han ofrecido participar en muchas.
No, yo no soy de tertulias, no, y menos de tertulias públicas. No sé muy bien a qué te refieres, a tertulias.
Pues, por ejemplo, que te invitan a ir a un medio de comunicación y ser tertuliano, de esos que hablabas tú antes, de ir eso a la televisión, a
hablar
a la radio,
de la polémica de Euclides.
Sí, a hablar de... Bueno, hace muchos años, sí, en el 91-92 me invitaron a ser tertuliano, ¿no? Pero no han vuelto a invitarme. Vamos, aparte que se... Bueno, y si me han invitado no me acuerdo, pero vamos, en todo caso no viene al caso, ¿no? Y no, pero hablar sí. A mí una buena charla con pocos amigos, que no son muchos, y donde hablemos y nos escuchemos, tomando algo y demás... Y además con todos los imprevistos y todos los ingredientes que tiene el diálogo, ¿no? Que es la broma, la anécdota oportuna, incluso el chiste, no sé. Todo eso es muy reconfortante, ¿no? Y uno sale fortalecido mentalmente de un buen diálogo, ¿cómo no?
Oye, no quiero desvelar nada, pero los que te conocemos, Luis, sabemos que tus tiempos juveniles también estuvieron ocupados por tu profesión de guitarrista flamenco, y en esta novela aparece un guitarrista flamenco que se llama Leandro, y mira qué curioso que las letras de Leandro coinciden con las de otra persona que conocemos, ¿no?
Ay, es verdad, no me había dado cuenta.
¿Cómo fue ese verano del 69 que tanto te impactó?
Sí, pues ese verano del 69, bueno, me recuerdo que además estuve en el Festival de Cine de Moscú, y luego estuve en Sitges tocando la guitarra con un grupo flamenco donde la estrella era Roberto Iglesias, que era un bailador que había tenido fama pero ya ha venido a menos, ya era cuarentón y ya estaba un poco olvidado, aunque todavía bailaba bien, con Tatiana, que era una aristócrata polaca muy jovencita y muy guapa, que se había enamorado de Roberto Iglesias y se había ido con él. Con tres bailadoras y con un gitano extremeño que se llamaba Joaquín, que además era gitano extremeño, cantaor y campeón de pesca submarina. Lo cual, que un extremeño gitano sea campeón de pesca submarina...
Menos mal que no lo hacía todo al mismo tiempo.
No, todo al mismo tiempo no, pero era campeón de pesca submarina, lo cual, contado así, digo, esto nos van a decir que estoy un poco... No sé, que no se lo va a creer el personal. Y estuvimos en Sitges un mes y pico, estuvimos todos trabajando allí en una sala de fiestas que se llamaba Casino Prado, que era muy famosa, y por ahí habían pasado figuras de mucho relieve, ¿no? Y ahí estuvimos, sí, y bueno, y ahí yo estaba de guitarrista, yo era el, bueno, de hecho tengo afiches todavía de aquel verano. Sí.
Luis, ¿se puede contar que es posible verte tocar la guitarra con 20 años si uno te busca en internet?
Ah, bueno, sí, creo que
se puede contar.
Sí, no sé, bueno, debe haber todavía por ahí algún recuerdo. Pero
yo te he visto jovencito con 20 años en un tablao.
Sí, en un tablao.
Circula,
sí.
Circula.
No, aparece en YouTube, ¿no? En YouTube aparece, si uno pone Mesón del Segoviano, Paco de Alba... En 1968, 69, no me acuerdo, aparecemos ahí en una cosa que nos grabaron para el Nodo. Y además en la voz se ve que es la voz del Nodo.
En serio, en serio.
Y entonces somos tres guitarristas y yo soy el del medio, que tengo una camisola de estas flamencas, ¿no? Con lunares rojos y negros. Y luego con unas patillas que me pintaron, que son de boca de hacha.
Oye, ¿no? Todo el mundo tiene un pasado, Luis.
Todo el mundo tiene un pasado, efectivamente. ¿Y qué vamos a hacer, no? Y entonces, bueno, sí, ahí estamos, sí, ahí estoy tocando en mis tiempos de guitarrista, claro.
¿Tú todavía descubres cosas de tu pasado?
Ah, no, claro. Es que el pasado hay que disputárselo al olvido, ¿no? Hay que defenderlo del olvido. Yo siempre, a mis alumnos siempre se lo decía, digo, vais a escribir 2 horas a la semana sobre vuestro pasado. 2 horas a la semana. Un poco para que veáis las ventajas que tiene la soledad, la concentración y la lentitud. Y vais a, sobre todo también a convocar a los 5 sentidos para que también se sumen al recuerdo. Y entonces vais a recordar, por ejemplo, cosas concretas, no abstractas, porque el abstracto es enemigo del arte, ¿no? Sino cosas concretas. Y siempre les ponía un ejemplo muy sencillo, que era el de los pasillos. Digo, vais a recordar los pasillos que ha habido en vuestra vida. El pasillo donde una vez tuvisteis miedo de niño, donde tuvisteis a lo mejor una experiencia erótica, el pasillo de un hospital, donde un ser querido estaba sufriendo, un pasillo que hayáis visto en una película, yo qué sé. Y entonces vais a intentar recordar eso, y a partir de ahí vais a empezar a descubrir vuestro pasado. Y entonces veréis que en vuestro pasado hay muchas cosas por descubrir, un verdadero tesoro por descubrir, pero que está ahí a la espera, ¿no? A la espera de la Magdalena, como la Magdalena de Proust, ¿no? A la espera de ser descubierto. Lo que pasa es que damos por sabido que el pasado, pues es lo que la memoria nos dice. No, no. La memoria es, además hay que invocar a la memoria irracional, que está escondida, que está detrás, y hay que invocarla para que ella también se sume, ¿no?, a ese proceso, al proceso del recuerdo.
Qué bonito y qué agradable leer este libro en el que descubres cosas en las que yo no me había fijado. Por ejemplo, tú cuentas que el amor y el desamor, hablas de ellos como grandes fuentes de la creación, pero de repente, y tú lo dices, y yo pienso, es que es verdad, no son el amor y el desamor las grandes fuentes de la creación literaria y artística, son los celos.
Claro. Sí, los celos, claro. Sí, esa es una de las pasiones más comunes que creo que todos hemos conocido alguna vez, en algún momento, y no solamente en el amor, también en otros ámbitos de la vida, ¿no? Y los celos es una pasión irracional, como suelen ser casi todas las pasiones, o todas, y naturalmente es lo que decía antes Óscar, se crean realidades donde no las había, ¿no? El caso paradigmático es el de Otelo, que convierta Desdémona a su mujer, que es la mujer más pura y más honesta y fiel del mundo, en 3 días la convierte en una ramera. Y todo porque alguien le susurra al oído, que es Iago, ¿no? Iago le susurra al oído, siembra en él el germen de una duda, y a partir de ahí, con ese germen de la duda, ya el celoso empieza a construirse un mundo, ¿no? Y cuando una mente celosa empieza a funcionar, no sabemos dónde puede acabar, ¿no?
Él habla de Otelo. Yo recomendaría que a los oyentes que cuando lean el libro de Luis, que se fijen especialmente, hablando de celos, en la historia de Don Claudio y de Monroy, cuando resulta que a Don Claudio le cuentan una cosa y él a partir de ahí cambia radicalmente, y también tiene que ver mucho con lo que ahora estaba explicando Luis. Es una historia también muy paradigmática.
Sí. Pues lo que decía Óscar, no te veo yo en una tertulia en la televisión en los próximos meses, Luis. No me parece que vayas, ni que te vayan a invitar, ni que tú vayas a decir que sí.
No, aparte que no me gusta ir a la televisión ni nada. Porque además está lejos de casa, hay que salir de casa, hay que ir hasta ahí.
Sí, será por eso, por lo que no te gusta.
Sí, en parte sí, por eso. Yo soy más bien de confinamiento voluntario.
Pero Javier, ¿tú no tienes la sensación con Luis siempre que empieza como muy así, flojito, vale, caído, y luego va cogiendo carrerilla? ¿Ves? Y ahora ya podríamos estar conversando con él 3 horas.
Esos son los buenos oficios del diálogo, ¿ves? Es que con el diálogo uno se va animando y se va haciendo más listo. Ocurriendo más cosas.
¿Sí? Y vas de tímido, pero luego no es verdad que lo seas, Luis. Esto lo hemos descubierto.
No, soy un poco tímido así al principio, me cuesta arrancar, pero una vez que arranco soy incluso bastante charlatán, ¿no? Pero vamos.
Yo lo que te pido es que sigas escribiendo, no te hagas adicto de las redes sociales o de nada que te pueda consumir el tiempo de manera tonta, porque esas frases y esos argumentos y esos personajes tan bien construidos son una delicia.
Muchas gracias, Javier.
Este libro se llama Coloquio de invierno, creo, está ya a la venta, espero, ¿no?
Sí,
publicado por Tusquets, y como siempre, Luis Landero, un placer escucharte, un placer tenerte aquí, cuídate mucho.
Lo mismo, muchas gracias, Javier, muchas gracias, Óscar.
Un abrazo.
Y,
un abrazo.
Óscar, nos encontramos pronto en este rinconcito.
Un abrazo, Javier.
Un abrazo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.